ustedes han notado, nuestro pastor está en este momento en una misión bastante alegre, ya que su única hija se casó hoy día, así que nuestro hermano Juan, nuestro pastor también, él nos trae la palabra en esta mañana, siguiendo los libros del Antiguo Testamento. Así que escuchemos atentamente. Hermano Juan.
Buenos días, hermanos. Joyas del Antiguo Testamento. En esta oportunidad nos va a tocar una joya pequeñita, pero espero que sea de mucho valor. Nahum. Nahum es uno de los libros más pequeños de la Biblia. Solo tiene 3 capítulos. Nahum, he titulado este sermón Consuelo para los que confían en él. Y el versículo clave está en Nahum capítulo 1, versículos 7 al 9. Vamos a leer juntos Nahum 1, del 7 al 9, dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Vamos a pedir la bendición de Dios para este mensaje. Padre bendito, gracias Señor por este privilegio de poder compartir tu palabra, especialmente el libro de Nahum. Te ruego, Señor, por los hermanos que están pasando pruebas duras en sus vidas, aflicciones, enfermedades, que tú traigas la consolación que ellos necesitan. Que a través de este pequeño libro podamos encontrar el consuelo tuyo en nuestros corazones, que podamos confiar en ti, en el nombre de Cristo. Amén. El autor es Nahum. No se sabe mucho de él. Lo único que se sabe de él es que nació en un pueblito llamado Elcos. Pero ni siquiera se sabe dónde queda Elcos. Es un pueblito muy pequeño que se perdió en el tiempo su ubicación. El nombre Nahum significa compasivo o lleno de consolación. Y él profetizó a Nínive. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? Jonás fue el profeta enviado a Nínive. Bueno, vamos a volver a hablar de Nínive en esta oportunidad, porque Nahum profetizó para Nínive y profetizó también para Judá. Y su ministerio se llevó a cabo entre los años 663 al 654 antes de Cristo. Estamos hablando de 7 siglos antes de Cristo. ¿Cuál es el tema de Nahum? Muchos ven a Nahum como la continuación del libro de Jonás, porque después del arrepentimiento que hubo en Nínive por la predicación de Jonás, los asirios volvieron a caer en una gran idolatría. Ustedes saben que eran saqueadores de naciones, eran muy sanguinarios, muy crueles, y en los 3 capítulos de Nahum vamos a ver que en el capítulo 1 Dios se manifiesta como el juez de Nínive. Se manifiesta la ira de Dios. Y Dios dice que va a romper ese yugo que Nínive ha impuesto sobre Judá. Y va a traer consuelo y liberación para su pueblo. En el capítulo 2 se menciona la caída de Nínive. Cómo fue el asedio de la ciudad. Cómo fue destruida y cómo ha quedado desolada. Y en el capítulo 3, algunos ayes sobre la ciudad de Nínive, por sus pecados y la condenación venidera. Bueno, no tenemos el PowerPoint en esta oportunidad, pero vamos a ver Nahum capítulo 1, versículo 11. El versículo 11 dice: De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. No se sabe quién es este consejero perverso. Los estudiosos apuntan a 3 posibilidades. Una posibilidad es que sea el rey Asurbanipal, El rey asirio Asurbanipal fue el rey que vivió durante la mayor parte del tiempo del ministerio de Nahum. Entonces, es probable que justamente Nahum se haya referido a este rey cuando habla de este personaje que tramó mal contra Dios. Asurbanipal fue uno de los, digamos, entre comillas, mejores reyes de Asiria y llevó a Asiria a su apogeo. Una segunda posibilidad es que este versículo se refiera a Senaquerib. Senaquerib fue otro rey asirio quien desafió a Dios y llegó hasta enviar sus tropas a Jerusalén, cercar Jerusalén. Y ustedes pueden leer un capítulo muy interesante en Segunda de Reyes, capítulo 18, sobre cómo los enviados de Senaquerib desafían al rey y a todo el pueblo de Jerusalén. Y otra tercera posibilidad es de que cuando este versículo se refiere a los que tramaron el mal contra Dios, se refiere en general a la malvada monarquía que regía en Asiria. Bueno, no se sabe quién fue este consejero perverso. En el versículo 15 dice: he aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Este versículo nos habla de buenas nuevas para Judá, porque Judá había sido conquistado por los asirios, no solamente conquistado, atormentado por los asirios. Pero aquí dice que estos atormentadores asirios serán destruidos y que no se van a volver a levantar nunca más para atormentar a Judá. ¿Cómo hizo Dios esto? Dios utilizó a un emperador babilonio, Nabopolassar. Este emperador babilonio de una nueva dinastía babilonia, ya no de la de Nabucodonosor, sino una posterior, se alió con la población de la nación de los Medos, o de Media. La nación de los Medos está ubicada en lo que ahora es Irán. Entonces, este rey babilonio se alió con los Medos y se alió con los Escitas. Los Escitas son una población también muy guerrera que queda en lo que hoy es Azerbaiyán y Turkmenistán, alrededor del Mar Caspio. Entonces, el rey babilonio se alió con estas dos naciones para ir contra los asirios y derrocar al imperio asirio. Lo logró, saqueó la ciudad de Nínive y la destruyó. Esto ocurrió en el año 612. Nínive quedó borrada prácticamente del mapa. Nínive fue una ciudad construida en una curva del río Tigris, ¿no? Entonces, el río Tigris hace una curva y ahí está la ciudad al medio, amurallada. Y el rey Nabopolassar utilizó un sistema de inundación para destruir la ciudad. O sea, luego que la atacaron, entraron, la destruyeron, la inundó por completo de tal manera que lo poco que hubiera podido quedar quedó sepultado por las aguas, por el barro, y por esa razón, por siglos, no se sabía inclusive dónde quedaba la ciudad de Nínive. Recién en el año 1845 se descubrió, se confirmó dónde quedaba la ciudad de Nínive, y se comenzaron a hacer excavaciones, y ahí estaban los palacios destruidos. Interesante que uno de esos palacios se encontraron una gran biblioteca que se había preservado gracias a la inundación, porque esa biblioteca no era de libros, como conocemos ahora, sino era de tablillas de arcilla. Entonces, las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme quedaron preservadas para la posteridad, y ahí se encontraron miles de tablillas con la historia del reino asirio, qué hacían los reyes, cómo vivían, de qué se alimentaban, cómo se organizaban, inclusive historias antiguas. Y ahí también está se ha encontrado el registro de la historia de Gilgamesh. Gilgamesh es el nombre que dan los asirios a Noé. Entonces fue la confirmación de que la historia de Noé no era un invento de los judíos, sino también otros pueblos confirmaban que había existido una epopeya similar por un gran diluvio. Bueno, En el capítulo 2, versículo 2, dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Asiria había saqueado y aplastado a Israel y los había deportado en el año 722. Esto se puede encontrar en el libro de Segunda de Reyes. Asiria atacó a Judá. Y aquí, donde dice gloria de Jacob, se refiere a Judá. Y donde dice gloria de Israel, se refiere al reino del norte, a Israel. No, el reino del sur, ustedes recuerdan que el pueblo hebreo se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Pero aquí hay una promesa de que Dios restaura a su pueblo. En el versículo 5 del capítulo 2 dice, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Aquí se está refiriendo a cómo los ninivitas tratan de proteger su muro. Y este no era cualquier muro, era un muro inmenso, de un muro que medía casi 13 kilómetros de largo, hecho de piedras, con almenas. Tenía 15 puertas y delante del muro tenía un foso de agua. Gracias a que el río Tigris pasaba alrededor de la ciudad, tenían agua y ese foso tenía casi 46 metros de ancho. Entonces no era fácil destruir la ciudad de Nínive. En el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, nos dice, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Crónicas babilónicas que se encontraron posteriormente confirman que efectivamente el botín que se llevaron los babilonios de la ciudad de Nínive fue un botín enorme, valioso, de muchas riquezas. El versículo 11 dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase? Hay bastantes referencias al león, ¿no? El león es una imagen apropiada para Asiria, porque Asiria era famosa por su brutalidad en las guerras con sus víctimas. Y la misma ciudad de Nínive, capital del Imperio Asirio, estaba llena de esculturas de leones. Si ustedes buscan en las enciclopedias las imágenes de Nínive, van a encontrar en sus paredes imágenes y esculturas de leones estilizados. En el capítulo 2, del versículo 12 hasta el 3, versículo 1, vamos a encontrar algo sobre la principal fuente de la economía de Asiria. Dice así, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Bueno, esa era la fuente principal de la economía de Asiria. El robo, el botín obtenido de las naciones. Robaban para mantener sus lujos, privaban a otros para suplir sus excesos. Entonces, decir que Nínive era una guarida de leones llena de presas era justamente lo que está diciendo estos versículos. Eran crueles, eran brutales, eran terriblemente atroces. Muchas de sus víctimas morían decapitadas, empaladas o quemadas. El versículo 3 del capítulo 3 dice, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Uno de los reyes asirios, Salmanasar III, se jactaba de haber levantado una pirámide hecho de cabezas cortadas frente a una de las ciudades de sus enemigos. Otros reyes asirios también tenía la costumbre de, en las ciudades derrotadas, apilar los cuerpos como troncos de madera de todos los que habían sido derrotados. El versículo 4 dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Nínive era una ciudad llena de lujo, llena de riqueza y de hechicería. Pero usó su belleza y su prestigio y su poder para seducir a las naciones. Actuaba como una prostituta. Sedujo a los países vecinos para que cayeran en una falsa amistad. Y cuando esos países bajaban la guardia pensando que eran, ya somos amigos del imperio, ¿no? Porque Asiria era el imperio que dominaba en el mundo entonces. Somos amigos del imperio. Cuando bajaban la guardia pensando que Asiria era una amiga, Asiria las destruía y las saqueaba. Y de eso vivía Asiria. Nínive, por lo tanto, llegó a ser una ciudad hermosa, impresionante en su exterior, pero inmoral y traidora en su interior. Capítulo 3, versículos 8 al 10 dicen, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tebas era una ciudad egipcia. Siguiendo el río Nilo hacia el sur, hasta ahí llegaron los asirios. Los asirios, su capital quedaba en Nínive, habían recorrido la media luna fértil hacia el occidente. Pasaron por Judá, bajaron al sur, llegaron a Egipto y bajaron hasta Tebas. Tebas había sido una potencia mundial también en su tiempo, pero fue conquistada por los asirios 51 años antes. Entonces Judá estaba rodeada por el norte, por Nínive, y por el sur, por Tebas, asirios por los dos lados. La situación parecía desesperada para Judá. Pero Dios dijo que esas mismas cosas horribles que pasaron en Tebas también le pasarían a Nínive. El versículo 10 cuenta estas atrocidades contra los civiles que eran comunes en las batallas. Asesinaban a los niños. Los líderes eran llevados encadenados y metidos a jaulas. El versículo 15 dice, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Nínive fue quemada después, y el rey murió quemado dentro de su propio palacio. El versículo 19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Las naciones aborrecían a los asirios porque eran muy crueles al gobernar. Pero al mismo tiempo las naciones querían ser como Asiria, poderosos, ricos y famosos, y buscaban su amistad. Era la nación más poderosa de la tierra y eran muy soberbios por su autosuficiencia y por su gran poder militar. Saquearon, oprimieron y masacraron a sus víctimas. 100 años antes, Jonás les había predicado, y ellos se arrepintieron de sus pecados, pero generaciones más tarde, vuelven al mal. Entonces, el juicio y la destrucción decretados por Dios llegan a Nínive, la cual ya no volvió a ser reconstruida, se cubrió de arena, y no quedó rastros, excepto un montículo conocido con el nombre del Montículo de las Ovejas. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos obtener de estos tres capítulos de Nahum? La primera enseñanza la encontramos en capítulo 2, versículo 9. Dice así, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. La primera enseñanza es que Dios castiga el materialismo. No debemos poner nuestra confianza en las cosas materiales. La segunda enseñanza la encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje! La segunda enseñanza es que Dios también castiga la violencia. La violencia no quedará impune. En el versículo 4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, encontramos que a veces, tras el exterior hermoso de una persona o de una organización, hay seducción y hay muerte. Entonces, no permitamos que ninguna institución, ninguna empresa, ninguna compañía o ninguna persona atractiva te seduzca para apartarte de los rectos caminos de Dios. En el capítulo 3, versículos 8 al 10, donde se menciona a Tebas y cómo Tebas sucumbió ante el poder asirio, podemos encontrar otra enseñanza de que nada, nada puede impedir el juicio de Dios. Nada. Tebas y Asiria confiaron en su poder militar, confiaron en las alianzas estratégicas, pero nada te puede salvar del juicio de Dios. Nuestra confianza debe ser depositada en Dios sobre todas las cosas. En el capítulo 3, versículo 19, el último versículo que leímos, dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? No nos gusta que alguien nos gobierne con dureza. Hacemos todo lo que podemos para quedar siempre en buenos términos con aquel que es poderoso, ¿no? Y quisiéramos tener ese poder, estar en la cima puede ser seductor, pero no debemos planear obtenerlo ni asirnos de ese poder. Los que tienen hambre de poder serán destruidos, así como lo fue el imperio asirio. Dios castiga la crueldad. Dios ha establecido leyes, Dios ha establecido límites y algunas reglas para vivir. Y los que se burlan de estas normas, los que esconden estas infracciones, los que oprimen a otros, yerran en el blanco, están cometiendo pecado. El pecado es desobediencia voluntaria, es rebelión contra Dios. Y a veces pareciera que los pecadores tienen éxito. No se oye que los enjuicien, no se oye que los condenen. Y los individuos siguen despreciando las leyes. Pero sabemos que la suprema justicia de Dios se ejecutará de todas maneras. Y Dios va a pedir cuentas a todos y cada uno de nosotros. Todos vamos a tener nuestro día del Señor. En Nínive, Dios juzgó a un mundo pecador. Había desobediencia, había rebelión y había injusticia, pero estos no van a prevalecer. Van a ser castigadas severamente. Cuando leemos Nahum y todos estos hechos horribles, violentos, sangrientos, ¿no captamos la ira de Dios cuando castiga el pecado? ¿Captamos cuando Dios imparte justicia? Decídete a vivir bajo la guía de Dios y dentro de sus mandamientos, porque Dios juzga. Dios destruyó completamente a esta nación que era invencible. Dios no va a permitir que nadie se burle de su autoridad. El que es arrogante y rebelde a la autoridad de Dios, un día va a enfrentar su ira. Nahum nos enseña que Dios castiga la violencia, Dios castiga la idolatría, Dios castiga cualquier práctica comercial injusta, Dios castiga el materialismo, Dios castiga la crueldad. Ningún gobernante, ninguna nación va a poder escapar si es que rechaza a Dios. Nadie puede esconderse del juicio. Solo los que confían en Dios podrán ser salvos para siempre. Nahum es un libro que está en el Antiguo Testamento, pero tiene muchas enseñanzas que son replicadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Solo Dios tiene el derecho de ser celoso y de vengar. Cuando los hombres celan y se vengan, actúan con egoísmo. Pero Dios insiste en nuestra lealtad completa. Y es justo que Dios castigue a los malhechores que no se arrepienten. Su celo y su venganza no están mezclados con egoísmo como el de nosotros los humanos, porque el propósito de Dios es erradicar el pecado y restaurar la paz. Romanos 12:19 dice lo siguiente: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Casi las mismas palabras de Nahum. En Nahum capítulo 1, versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios es lento para la ira, pero cuando está listo para castigar, el mundo tiembla. Algunos no buscan a Dios porque ven la maldad en el mundo, ven tal vez hipocresía en la iglesia y no comprenden que como Dios es lento para la ira, en realidad está ofreciendo a nosotros, sus seguidores, el tiempo necesario para poder hablar al mundo de la realidad del amor de Dios para los pecadores. El castigo va a llegar. Dios no va a dejar ningún pecado sin castigo para siempre. Y cuando la gente pregunta, ¿por qué Dios no castiga el mal de inmediato? Tendríamos que recordarles que si Dios lo hiciera, no estaríamos aquí. Debemos estar agradecidos que Dios nos conceda tiempo para volvernos a Él. Santiago 1:19 dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios es tardo para la ira. Nosotros también debemos ser tardos para airarnos. Nahum capítulo 1, versículo 6 dice: ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Nadie puede desafiar a Dios impunemente. Dios controla el sol, Dios controla las galaxias. Dios también controla el auge y la caída de cada nación. ¿Podía acaso un reino temporal como el de Asiria retar al poder de Dios? Asiria se volvió escombros y Dios continúa igual. No desafíes a Dios. Su poder es superior al de todos los ejércitos y de todas las naciones de todos los tiempos juntas. Para los que no creen, el juicio de Dios es fuego consumidor. Es un fuego que no se acaba. Y si hablamos de juicio, vamos a encontrar muchas referencias en el Nuevo Testamento sobre el juicio de Dios. Empecemos con Mateo 11:24. Mateo 11:24. Aquí dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Día del juicio. Va a haber día del juicio. En el mismo libro, capítulo 12, versículo 36, dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En ese día del juicio daremos cuenta de nuestras palabras ociosas. En Juan 8:16, San Juan 8:16 dice: Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Ese juicio que tendremos es un juicio verdadero, no será un juicio corrupto como en algunas cortes. Romanos 2:3 dice: Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Todos pasaremos por este juicio. Versículo 5 del mismo capítulo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este juicio será justo. Hebreos 6:2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este juicio será eterno, es decir, la condena que se reciba será para siempre. Absolución o condena serán eternos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ese juicio será después de nuestra muerte. Según de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ese día va a ser de castigo. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, para los que creemos en Dios, el día del juicio es un día de confianza. Es un día de confianza. Judas 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Juicio contra todos los impíos, contra todos los que no creen. Y Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El día del juicio es para la gloria de Dios. Nadie escapará al juicio. Para los que aman a Dios, Nahum capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Para los que aman a Dios, su misericordia significa seguridad. La misericordia de Dios significa paz. Dios suple nuestras necesidades. La relación que tenemos con Dios depende de la decisión que tomemos. ¿Qué relación tienes tú con Dios? ¿Es una relación de obediencia o es una relación de rebeldía? Esta profecía de juicio que trajo Nahum fue juicio para Nínive, pero fue esperanza para Judá. Dios cuida de su pueblo y Dios castiga a los que maltratan a su pueblo, porque Dios es protector, Dios tiene cuidado de sus hijos. Efesios 5:29. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a su iglesia. A los que aman a Dios, podemos tener la certeza que estamos bajo el cuidado de Dios. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No debemos estar ansiosos. Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque Dios destruya al vecino, aunque Dios destruya a los que están al frente, Dios tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra ansiedad puede descansar en Dios. Nahum capítulo 1, versículo 13 dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Ustedes saben lo que es un yugo, ¿no? Es una madera que se utiliza sobre los cuellos de los bueyes para que, amarrados, a ese yugo ellos puedan jalar el arado. Es un trabajo duro, pesado, y las amarras con las que se ata ese yugo a los bueyes se llaman coyundas. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, el yugo que los asirios habían puesto sobre los de Judá, y romperé tus coyundas. Dios liberará a su pueblo de la opresión. Uno de los valores más altos que podemos tener los seres humanos es el de la libertad. Lucas 4:18. Cada país, cada nación celebra el día de su libertad, el día de su independencia. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que Dios trae en nuestras vidas. Libertad del yugo. ¿Pero cuál yugo? El del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Dios nos trae libertad. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es una libertad en apariencia, no es una libertad temporal, sino es una libertad verdadera en Cristo. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libres del pecado, ahora somos siervos de la justicia. El versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, somos libres, pero no para hacer lo que querramos, sino para servir la justicia de Dios. Para santificar nuestras vidas y buscar un fin, que es la vida eterna, con Dios para siempre. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No retornemos jamás a la suciedad del pecado. Nahum, capítulo 1, versículo 14, dice, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Está refiriéndose a Nínive. Dios castiga la idolatría. Nínive, después de su arrepentimiento, volvió a la idolatría. Y Dios los castigó. Gálatas 5, del 19 al 21, dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Dios castiga la idolatría, no permitiéndoles heredar el reino de Dios junto con sus hijos. Nahum, capítulo 2, versículo 13, dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nínive volvió a su pecado, y sus consecuencias la acabaron destruyendo. Hay un punto en el cual no pueden volver atrás, y Asiria había pasado ese punto. Nuestro deber es advertir a otros para que se arrepientan mientras aún hay tiempo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
¿Cómo se van a arrepentir?
Nosotros tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento. Según de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, quiere que todos se arrepientan. Ese mensaje lo tenemos que llevar nosotros. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ese es el pecado que no tiene perdón, el que no se arrepiente. ¿Cuál era el pecado que no tenía perdón? El que no se arrepiente. Judá recibió consuelo al saber que Dios siempre tuvo el control. Nínive es un ejemplo para todos los gobernantes y para todas las naciones, que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre aquellos que parecen invencibles. El poder y la justicia de Dios va a conquistar para siempre al mal, porque Dios es justo, porque Dios va a poner todo en orden. Para los fieles que en Él creen y obedecen, el mensaje de Nahum es de mucho consuelo. Juan 14:26. Es una palabra de consuelo para los que creemos, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consuelo lo tenemos nosotros ya en nosotros mismos. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu. El consuelo de Dios ya lo tenemos en nosotros. 2 Corintios 1. Segunda Corintios 1, del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahí está el trabajo para Oikos. Somos compañeros en la consolación. Ese es nuestro deber como hermanos en Cristo, en cada oico, ser compañeros en la consolación. Segunda Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Esa consolación es eterna, es para siempre, nunca la vamos a perder. Dios gobierna toda la tierra, inclusive aquellos que no reconocen a Dios, aquellos que dicen que Dios no existe, Dios los gobierna también. Dios es todopoderoso, nadie puede impedir su plan. Dios vencerá a quien intente desafiarlo, porque el poder humano es fútil, no puede nada contra Dios. ¿Te impresionan las armas? ¿Te impresionan los ejércitos? ¿Te impresiona la gente poderosa? Deposita tu confianza en Dios. No encontrarás nada en el poder humano. porque solamente Dios es el único que gobierna la historia, es el único que gobierna toda la tierra y es el único que puede gobernar nuestras vidas. Deposita tu confianza en Dios. Terminamos con Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Está hablando en pasado. Cristo ya venció al mundo. Confiad en Él, porque Él ya venció al mundo. Si aún no has puesto tu confianza en Dios, esta es la oportunidad. Dios es paciente, es tardo para la ira, pero el día que se manifieste, todos temblarán. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este ejemplo del libro de Nahum, en el que vemos que Tú estás en control de todo. Que aquellos que no te temen, aquellos que te desobedecen y te retan, serán destruidos, serán castigados. Gracias, Señor, porque Tú nos ofreces el consuelo de una vida eterna para siempre contigo, libre de ansiedades, libre de aflicciones, y que podemos confiar en Ti porque Tú ya venciste, ya venciste. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu paz y tu bendición, y que este mensaje de confianza y consuelo resuene toda la semana en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.